Misterios con Pilar Muriel. Canal Sur Radio.
Aunque la arqueología suele asociarse con templos derruidos, vasijas antiguas o ciudades sepultadas por la arena, existe otra cara mucho más inquietante de esta disciplina, y es la que examina huesos fracturados, heridas cicatrizadas, venenos invisibles y escenarios de violencia congelados en el tiempo. Enigmas sangrientos de la arqueología es la nueva obra de Pedro Pérez, conocido por millones de seguidores como el Cubil de Peter, en la que el pasado deja de ser una colección de ruinas silenciosas para convertirse en la escena de un crimen donde cada fragmento de tierra, herramienta y resto humano aporta una pista decisiva. Tiempo para hablar con él de su libro publicado por La Esfera de los Libros. Este trabajo tuyo, Pedro, propone un viaje fascinante al lado más oscuro de la especie humana, guiado por la evidencia científica y el poder narrativo de una investigación detectivesca. ¿Cómo puede la arqueología forense saber si una persona murió por accidente, asesinato o sacrificio ritual hace siglos?
Bueno, pues yo diría que porque la clave está en que el hueso guarda memoria, ¿vale? Y no lo digo de forma metafórica, lo digo literalmente, porque cada muerte deja una firma diferente en el esqueleto. Si sabes leerla, pues el cuerpo te cuenta todo aunque lleve siglos bajo tierra. Por ejemplo, una fractura accidental, una caída, un derrumbe, tiene un patrón muy específico y el hueso cede por su punto más débil, ¿no? Pero un golpe intencional, dado con un objeto contundente, por ejemplo, con una masa de piedra, yo qué sé, pues tiene otro patrón completamente distinto, ¿no? Y el azar, pues, no es tan preciso, quiero decir, no suele ser así. Entonces aquí entra una distinción que yo en el libro explico desde el principio y que mucha gente, pues, suele confundir, ¿no? El antropólogo forense es el que trabaja el hueso, es el que determina la edad, el sexo, las posibles patologías, el tipo de lesión que puede tener. Mira, yo creo que te puedo poner un ejemplo que puede la gente hacerlo entender mejor, que es que sería, no sé si conocéis la serie de Bones, pues sería, sí, el antropólogo forense sería la doctora Brennan, ¿no? De la serie Bones, ¿no? Uh-huh. Pero el arqueólogo forense trabaja la escena completa, es decir, el contexto. Mira dónde estaba el cuerpo, cómo estaba el cuerpo, los objetos que estaban a su lado, la relación que existe de ese individuo con todo lo que le rodea. Vendría a ser, pues, como digo también en el libro, el Grissom de CSI. Sería una especie de investigación entre Brennan, la doctora Brennan, y el Grissom de CSI, los dos juntos, ¿no? Son perfiles necesarios y trabajan juntos cuando esos expedientes están totalmente sin abrir, ¿no? Bien. Yo creo que es muy difícil, a veces, por la poca información que te da un yacimiento, ¿no? Establecer, como me preguntabas, ¿no? Si era un accidente, si era un asesinato, un sacrificio. Depende de las señales que te encuentres, ¿no? Por ejemplo, dentro de un asesinato, pues, a veces es porque el cuerpo está de una forma determinada. En el sacrificio es porque todo es demasiado ritual, ¿no? Porque el cuerpo tiene una posición muy concreta, está en un lugar muy concreto, con objetos muy concretos asociados. Bueno, es complicado, ¿no? Es complicado determinarlo, pero se puede hacer. Y el libro recorre, pues, esos casos, ¿no? Y lo que tienen en común es que, pues, bueno, siempre hay mucha más información de la que aparece a primera vista.
Además, cuando hablamos de análisis forense y hablamos de todo lo que son precisamente esos indicios de los que nos hablaba Pedro, se buscan, por ejemplo, cortes limpios. En un ritual, por ejemplo, hay culturas que te sacaban el corazón, o decapitaciones ceremoniales, o depósitos repetidos de individuos, y todo eso sugieren que son patrones no aleatorios, como los que se pudieran dar en un crimen, un asesinato, ¿no? Y cuando el mismo tipo de enterramientos, por ejemplo, con una misma pauta, se repite varias veces, los arqueólogos interpretan que hay una práctica ritualística más que un crimen aislado. Hay otros tipos de recursos, ¿no? Lo que es la tafonomía, que es la ciencia que estudia lo ocurrido con un cuerpo tras la muerte y le permite distinguir si, por ejemplo, el cuerpo fue movido, si fue expuesto al aire, quemado, enterrado de inmediato, manipulado posteriormente. e incluso un esqueleto desarticulado no siempre implica violencia, puede deberse, por ejemplo, a animales que lo han carroñeado o erosión con el paso del tiempo. La tecnología moderna, la verdad es que nos ha ayudado en todo lo que es el análisis de un determinado cuerpo, de las posibles marcas que tenga, incluso a revelar si hay restos de veneno. Y eso es lo más fascinante que hay hoy día, que la arqueología incluso se puede ver reforzada por este tipo de pruebas periciales que se hacen para saber un poquito más, no ya de lo que le ocurrió al cuerpo en cuestión, sino de nuestro pasado, de las prácticas culturales, rituales, religiosas que habían un pasado, o por qué no también de la violencia tácita que pudo ser ejercida sobre un determinado individuo.
Lejos de ofrecer únicamente relatos macabros, el libro invita también a reflexionar sobre la condición humana, Pedro. ¿Qué revelan los crímenes antiguos sobre la violencia, el poder y el miedo de la historia de la humanidad?
Bueno, yo es una tesis sobre la que voy progresando a lo largo de las páginas, ¿no? Y que normalmente no suele ser cómoda de escuchar. La verdad que, vamos, una analogía un poco informática, nuestro software, es decir, lo que llevamos dentro no ha cambiado mucho desde hace miles y miles de años. No me atrevo a decir una cifra, incluso en especies que nos precedieron. Quiero decir, no es algo exclusivo del sapiens, ¿no? ¿Qué se puede decir? Pues que los mecanismos que producen violencia, por ejemplo, algo que nos suena bastante común y reciente, ¿no? Por ejemplo, la deshumanización de la otra persona o de otros grupos humanos, ¿no? Luego también la competencia por los recursos que escasean en los tiempos que corren. Bueno, afortunadamente no estamos en un momento de crisis en este sentido, ¿no? Pero en otros momentos la competencia por ciertos elementos, ciertos recursos fue muy virulenta. Luego también, cuando las cosas van mal, también la necesidad de buscar un culpable, ¿no? Intentar buscar un culpable externo cuando pues bueno, no hay cosechas o cuando hay ciertas calamidades, ¿no? Todo esto no es algo exclusivamente del pasado, lo encontramos hasta la actualidad. Es una trayectoria que nos ha ido marcando como especie desde hace, como digo, miles de años, y vienen a ser, pues bueno, el mismo sistema operativo, si se me permite, que seguimos usando hoy, ¿no? Yo creo que uno de los mejores casos que ilustra esto que os estoy contando en el libro es la masacre en Ataruk, ¿no? En Kenia, ¿no? Que tuvo lugar hace aproximadamente unos 10.000 años, en torno al 8.000 antes de Cristo, ¿no? Y allí pues encontraron 27 individuos masacrados a las orillas de un pequeño lago, ¿no? Algunos, curiosamente, cuando se pusieron a excavar los arqueólogos del equipo de Marta Mirazón-Lahr de la Universidad de Oxford, pues fue que tenían las manos todavía atadas. Es decir, que cuando murieron probablemente, o los ejecutaron, mejor dicho, habían sido atados o maniatados, lo que indica también pues cierta crueldad, ¿no? En el acto. Vamos, no fue una muerte por un asalto, sino que los capturaron y los ejecutaron, ¿no? Incluso aparecieron, pues bueno, imágenes bastante duras de procesar, ¿no? Bueno, la distancia del tiempo que nos da, pues nos facilita estas cosas. Pero bueno, una mujer embarazada con un cuerpo, un bebé de casi 8 meses dentro, la encontraron también allí, ¿no? Con los brazos, algunas fracturas en los brazos, pues de haber intentado parar golpes con ellos, ¿no? También aparecieron cuerpos con proyectiles de flechas. Lo peor de todo es que todos ellos aparecieron donde cayeron. Es decir, no se molestaron en enterrarlos, no hubo ninguna intención de cubrir ese crimen, ¿no? Y lo que hace realmente perturbador a este hallazgo es que esto ocurrió antes de la aparición de la agricultura, antes del sedentarismo, antes de todas esas cosas que, según algunos, bueno, pues algunos teóricos, son el origen de la violencia organizada. Y eso es algo que también se discute en el libro, ¿no? La violencia no esperó a que inventáramos la civilización para aparecer. Pero bueno, yo creo que en el mismo y en el libro lo que intento hacer es que, y creo que es uno de los argumentos más importantes, si no más importante, es que no hay que quedarse solo en el catálogo de los horrores, ¿no? Y de la violencia. Yo creo que cada caso es una ventana algo más profundo, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo funciona el poder cuando no tiene contrapeso? ¿Qué le pasa a una sociedad cuando el miedo se convierte en el motor principal, ¿no? de la toma de sus decisiones? O cuando la violencia necesita siempre un relato previo para justificarla. Yo creo que los reconocemos muy bien todos, porque siguen circulando en la actualidad, ¿no? Con otras palabras, yo creo que en otras plataformas, pero el mismo argumento de fondo sigue estando ahí.
Es algo que, como bien dice Pedro, es una verdad incómoda. Lo ha dicho, yo creo que magistralmente bien. Nosotros pensamos que la violencia de la humanidad aparece pues cuando el ser humano se establece, cuando tiene que defender sus tierras, cuando ya no es el hecho del nomadismo que tú vas aquí, si no estoy aquí, estorbo, voy para allá, entonces no éramos violentos. Como él lo expone en el trabajo, la violencia parece que es algo que va innato en el ser humano. Y al decir esto, abrimos, creo yo, que otra verdad incómoda. Y es el hecho de que el ser humano es uno de los pocos animales que pueden ser, voy a ser benevolente, uno de los pocos animales que puede utilizar la violencia por ser violento. Por supuesto que la ha expuesto la necesidad, en momentos en los cuales hay una tribu o una familia nómada que tenía sed y había otra que estaba ocupando una parte de un acuífero, pues oye, o ellos o yo, no me voy a morir de sed. Y entonces es cuando se necesitaba recurrir a ese acto violento para poder coger el agua en el caso que no se la ofrecieran. Lo que quiero decir con esto es que hoy en día también existe ese tipo de hechos. Cualquiera de nosotros, nadie, ninguno de los que estamos oyendo ahora mismo este programa, está libre de decir que el día de mañana no podemos encontrar con alguna situación en la cual no tengamos que utilizar la violencia y con ella terminar con la vida de otra persona. Uh-huh. Porque tenemos que defendernos, porque tenemos que escapar, porque nos ha puesto un apuro, porque se nos ha ido la cabeza, sea lo que sea. Lo interesante, creo yo, no sé si Pedro me corregirá, pero creo que, vuelvo al principio, la violencia es algo que, desgraciado, afortunadamente, depende del bando que lo vea, va en los genes del ser humano.
No sé sí, si, yo creo que es una...
No sé si quería
sí, yo añadir creo que era algo. Que aportar.
Uh-huh. Cuenta.
Sí, no, yo lo único que quería, le quería aportar, yo eso es una cosa que suelo insistir, porque creo que es importante que quede claro que el ser humano tiene, yo creo que todos los animales llevan la violencia de manera innata, ¿no? Sobre todo en condiciones extremas, cuando la supervivencia no queda más vía que esa, pues muchas veces la violencia aparece, ¿no? Yo creo que tienen que darse una serie de condicionantes. Lo bueno que tiene el ser humano, o por lo menos nuestra especie, porque también se ha visto este comportamiento en otras especies animales, es que podemos elegir cuándo usarla, ¿no? No es una reacción en frío, puede surgir como tal, pero en otras ocasiones podemos elegir no usar la violencia, podemos elegir dialogar, podemos elegir socializar, y yo creo que también eso es importante recalcarlo. De hecho, precisamente si hemos llegado a donde estamos hoy, es precisamente porque hemos elegido el otro camino, no el de la violencia, a pesar de que, bueno, tenemos un historial muy largo, a lo largo y ancho de la historia, que demuestra que también somos una especie extremadamente violenta.
Tú has logrado acercar la historia y la arqueología a un público amplio gracias a una divulgación rigurosa y amena. Y de este trabajo, pues en La Noche Más Hermosa se van a destacar algunos de los episodios que se recogen en él. Y me gustaría empezar con Otzi, conocido como el hombre de hielo, una de las momias naturales más célebres y enigmáticas de la historia. ¿Cuándo y dónde fue hallado? ¿Qué información se ha podido extraer una vez realizadas las investigaciones científicas, Pedro?
Bueno, yo le tengo mucho cariño. Yo ya había hablado de Otzi en mi anterior libro, en ¿Quién es la bicha de Balazote?, como una de esas grandes curiosidades de la historia de la arqueología, ¿no? Pero como le tengo mucho cariño y su caso es tiene mucha tela que cortar, y porque es uno de los que más... yo creo que es el más estudiado de la historia de la arqueología moderna, ¿no? Por la cantidad de información que hemos ido conociendo gracias precisamente al avance de las técnicas forenses a lo largo del tiempo. Y como preguntabas, pues bueno, Otzi aparece en 1991, nos lo encontraron fortuitamente, hay que decirlo, dos montañeros alemanes que estaban cerca del glaciar de Similaun, ahí en el Tirol italiano, entre la frontera entre Austria e Italia, más o menos, para que os ubiquéis. Y es importante decir que estaban a 3.200 metros de altitud, que no es moco de pavo, es decir, no estaban en un lugar de fácil acceso, ¿no? Ellos cuando se encontraron con aquello, ellos pensaron que era un alpinista moderno. De hecho, es muy típico, ¿no? En los Alpes, o la gente que practica alpinismo, si hay alguien que nos escucha, pues lo podrá saber, ¿no? Que es muy típico encontrar un cadáver congelado en lugares tan inhóspitos, ¿no? En el Himalaya, sin ir más lejos, y en otros lugares parecidos, pues es muy típico que los montañeros se queden, bueno, hay gente que se queda y fallece allí, ¿no? Entonces, al principio ellos pensaron que era así. El caso es que cuando se acercaron, pues la ropa era muy rara, los objetos eran muy extraños y en alta montaña, pues eso no encajaba con lo que ellos estaban habituados a ver, ¿no? Y bueno, pues cuando consiguieron extraerlo de allí, de una forma muy poco ortodoxa, todo se ha dicho, ¿no? los trajeron con piolets y con muy, vamos, de hecho le hicieron bastantes estragos a la propia momia y a los objetos que había allí, no se tuvo mucho cuidado. El caso es que cuando analizaron en el laboratorio descubrieron que tenía 5.300 años, ¿no? Lo bueno es que el glaciar lo había conservado en unas condiciones excepcionales. Y eso es el primer paso, sobre todo, para poder desentrañar todo lo que viene después. Y el caso es que, bueno, durante casi una década, desde esos principios de los 90 hasta principios de los 2000, se creyó que este hombre pues había muerto probablemente de frío o agotamiento. Era lo lógico pensar en eso, ¿no? Eso era una conclusión coherente. Un hombre solo, en mitad de la nada, en condiciones extremas de montaña, a más de 3.000 metros, pues es una narrativa que cuadra, ¿no? Pero como te digo, en 2001, si no recuerdo mal, se llevó a cabo pues de forma rutinaria una radiografía para revisar el material que se tenía en el museo, ¿no? Ahí donde reposaba. Y de repente, pues la arqueología a veces tiene estas cosas, ¿no? Estos golpes de suerte. Pues en esa radiografía aparece una punta de flecha de sílex clavada bajo la clavícula izquierda. Claro, esto ya le pega un golpe al caso brutal, ¿no? Porque ya te obliga a plantear que este señor ya no se había muerto de frío o agotamiento. Este señor probablemente había muerto fruto de una agresión, ¿no? El caso es que lleva 10 años expuesto en museos y nadie la había visto porque nadie había buscado eso, ¿no? Normalmente a veces en arqueología el sesgo de confirmación es duro de superar, ¿no? Cuando tienes una narrativa que funciona, pues dejas de hacer las preguntas que podrían desmontarlas. Entonces, lo que la investigación posterior reveló de este hombre de hielo, pues que era que no era un cualquiera, y esto es importante, ¿no? Porque llevaba una serie de elementos que hacían pensar que no era una persona, vamos a decir, normal. Llevaba un arco enorme de tejo, que eso precisamente no es algo fácil de tener. Todavía no lo tenía preparado para utilizarlo, pero ya es importante que lo llevara. Llevaba también un hacha de cobre puro, y el cobre en esa época era un material de lujo, hay que decirlo, ¿no? Casi equivalente a lo que sería un objeto de orfebrería exclusiva para una persona, ¿no? Y luego también llevaba calzado de aislamiento de hierba silvestre, llevaba un equipo de supervivencia realmente sofisticado, con diferentes tipos de hongos, algunos medicinales, otros precisamente para encender fuego. O sea, era un señor que estaba preparado para donde estaba, ¿no? Para afrontar el tipo de clima donde estaba, ¿no? Lo que pasa es que cuando se pusieron a buscar más, apareció también una herida defensiva en las manos, concretamente en un pulgar. Y es una herida que cuando la observaron algunos investigadores forenses, se dieron cuenta de que era la típica herida que se suele hacer una persona cuando intenta parar una puñalada, cuando intenta parar una cuchillada. Por la trayectoria del corte, pues vino a decir que este hombre se defendió de alguien, ¿no? Si lo hilas luego al flechazo, pues tienes un cuadro completo, ¿no? Un individuo de un estatus, vamos a decir, elevado, si se me permite, ¿no? Bien equipado, en una ruta de montaña, que fue emboscado y que murió una herida de proyectil por la espalda, además bien ejecutada desde la distancia. Es decir, que no fue un accidente, ¿no? Fue una emboscada totalmente planificada. El caso es, aquí es lo que más suele preguntarme la gente y interesarle a la gente sobre este caso, ¿no? Es por qué, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué mataron a Otzi, ¿no? ¿Quién quería que este señor no llegase a donde iba? Pues yo en el libro lo exploro en detalle, ¿no? Con todas las hipótesis que han ido planteándose a lo largo del tiempo, pero no voy a hacer muchos spoilers, que no. Si algo tiene que quedar tiene que quedar algo para quien lo lea.
Claro que sí, claro que sí.
Lo sorprendente además es que con los análisis que se le hicieron se descubrió, por ejemplo, el contenido del estómago, se sabía lo que comió, que era comida a base de carne, de grasa, no estaba ni perdido, como bien ha indicado Pedro, ni era un señor que estaba perdido, ni agonizó allí por el frío desde hace días, sino que además estaba relativamente bien preparado físicamente, ¿no? Pues lo que nos ha llegado ahora es un cuerpo ahí conservado, pero que evidentemente ya encogió por el frío y demás, ¿no? Además, la muerte fue una muerte repentina y no consecuencia de una supervivencia extrema. Con lo cual es maravilloso el poder analizarlo desde esa perspectiva, Porque claro, ya cuando te pones a ahondando un poco en lo que él comentaba, ¿no? ¿Quién fue el asesino? Pudo tratarse de un enemigo personal, de una disputa, de un rival dentro del grupo social en el que se movía, de a lo mejor de una lucha por los recursos, de una emboscada de tensiones en aquellas comunidades prehistóricas. Pero bueno, la ciencia moderna, a base de radiografía, de tomografía, de análisis de ADN, de estudios a nivel de microscópico, de reconstrucciones, pues lo que ha logrado es convertir un cadáver congelado en algo muy del libro de Pedro, que es un expediente criminal hace 5 milenios, y que bueno, la historia de Ozzy con sus tatuajes además, que se sabía que tenía, pues no deja de ser fascinante.
Esta es tu noche, la noche más hermosa, con Pilar Muriel.
Es cierto que la ciencia forense aplicada a la historia permite reconstruir asesinatos, guerras, sacrificios rituales y misterios que permanecieron enterrados durante siglos. Por ejemplo, en el caso de la olla, que fue uno de los enclaves más prósperos y estratégicos de la Edad de Hierro, en el Valle de Ebro, y que sin embargo, hacia finales del siglo IV a.C., inicios del III antes también de Cristo, fue arrasada violentamente. Pedro, ¿por qué tanta brutalidad contra un centro tan importante?
Es muy buena pregunta, ¿no? De hecho, la olla es uno de esos casos, uno de los casos en el libro que más me impresionaron al investigarlo, ¿no? Porque yo había escuchado algo, lo típico, ¿no? Lo escuchas en la carrera, escuchas algunos artículos, bueno, porque es un sitio bastante conocido, pero cuando te pones a investigar sobre los detalles y te empiezas a adentrar en el caso en concreto, es imposible que no te sorprenda, ¿no? Que no te llame la atención por cómo se desarrolló todo y sobre todo las conclusiones a las que se llega del porqué que tú me preguntas, ¿no? Yo, a ver, hay que decir que en territorio ibérico, ¿no? Que pase algo en la Edad del Hierro de estas características entre comunidades locales, ¿no? Que no es un invasor extranjero, que como pudo ser, ¿no? Podemos asociarlo, bueno, poco tiempo después aparece por aquí el imperio, bueno, en este caso no era el imperio, era la República Romana, los romanos expandiéndose, ¿no? Uh-huh. Pero en este caso el conflicto es un cachito anterior. Y pues es uno de los conflictos, vamos a decir, tribales, que más llama la atención por una serie de cosas. Por ejemplo, lo primero, cuando es destruida, la olla ya llevaba de trayectoria vital, o sea, el poblado, unos 1000 años. O sea, que ya estamos hablando de una enormidad. Yo os pido que cuantifiquéis dónde estábamos hace 1000 años, ¿no? En el 1026. Todo lo que ha pasado desde ese momento hasta ahora, ¿no? Es una auténtica barbaridad, ¿no? Es el espacio que nos separa de los vikingos, por ponernos una referencia, yo creo, más o menos entendible, ¿no? Este lugar, y esto es importante que os lo diga, era un centro económico y social realmente consolidado, como has dicho antes, en el Valle del Ebro, ¿no? Era un lugar que tenía un montón de telares, tenía un montón de almacenes de grano, tenía talleres de metalurgia realmente avanzada, eran muy buenos trabajando el metal. Luego tenían una estructura urbana muy reconocible, tenían calles pavimentadas, tenían casas pues de diferentes grupos sociales, ¿no? Casas más humildes, casas más asociadas a gente con más poder económico. Vamos, era, por utilizar también otra analogía moderna, era pues la ciudad más productiva y próspera de la región, ¿no? Una especie de Madrid o de Barcelona de la época, para que me entendáis. Es una exageración, un poco exageración, pero para que me entendáis, ¿no? Y en algún momento de como has dicho tú, ¿no? De finales del siglo IV y principios del III antes de Cristo, pues fue destruida en un único día. Esto es importante. O sea, no, esto no fue fruto de unas escaramuzas que se van desarrollando en el tiempo y al final languidece y acaba destruyéndose o abandonándose el lugar. No. Esto tuvo un día de la ira, como se suele decir, y acabaron con ella. Y lo que la arqueología nos ha dicho sobre este lugar, pues bueno, podría decirse que es inquietante, ¿no? Es inquietante, ¿no? Porque, por ejemplo, han aparecido pues varios esqueletos, decenas de esqueletos en las propias calles, sin enterrar, en posturas anatómicamente extrañas, ¿no? Como si estuvieran huyendo o como si hubieran intentado defenderse, ¿no? De hecho, por ejemplo, hay también individuos caídos en el umbral de sus casas, como si hubieran intentado escapar, ¿no? Cuando les alcanzó lo que fuera que les haya alcanzado, ¿no? Probablemente pues otro grupo que entró a sangre y fuego, ¿no? y luego aparecieron pues muchísimas joyas de bronce en el suelo, aparecieron las vasijas eran objetos, vamos a decir, de cierto prestigio, ¿no? Todos los objetos de valor quedaron en el suelo, y esto es importante. De hecho, quedaron allí pisoteados junto a los muertos. Algo que nos obliga a descartar el saqueo. O sea, el motivo no fue saquear aquel lugar, ¿no? Si el objetivo hubiera sido un botín, pues hubieran cogido las cosas de valor y no lo hicieron. El objetivo realmente pues era otro, ¿no? Actualmente la hipótesis más sólida que manejan los investigadores pues fue que la olla fue eliminada precisamente porque era demasiado exitosa o demasiado próspera, vamos. Y me explico. En un contexto en el que había una competencia enorme por el control de las rutas comerciales y agrícolas en ese Valle del Ebro, que es una de las zonas más prósperas y más fértiles de la península ibérica, pues la existencia de un competidor de ese nivel era una amenaza, ya per se, si me permite, ¿no? Entonces, destruirlo pues ya no era un acto de barbarie como tal, no fue visto por los atacantes como tal, sino una especie de operación quirúrgica o estratégica, como se dice hoy en la guerra, ¿no? Una especie de operación de mercado, ¿no? Uh-huh. Pero en este caso, pues ejecutada con fuego, con acero y con mucha sangre. Con un resultado, con un competidor totalmente eliminado que desaparece del mapa. Y yo creo que eso es lo que hace al caso especialmente potente, ¿no? Ese contraste, ¿no? La arqueología pues reconstruye la vida anterior con una precisión pasmosa, ¿no? En este caso, nos permite saber que cuando tuvo lugar el ataque era un día de mercado, porque estaban las bolsas con el grano fuera, estaban los animales atados en las puertas de las casas. Es que es muy llamativo, ¿no? Probablemente les atacaron en el momento de mayor vulnerabilidad, que era el momento que se juntaban todos para probablemente comerciar, comprar, vender, ¿no? Es muy interesante cómo la arqueología ha podido hacer esa autopsia, ¿no? De una sociedad entera.
Demostrando que como en muchos casos la historia nos oculta, dicho esto entre comillas, nos ofrece siempre aquellas escaramuzas y aquellos crímenes, pero en los cuales después hay una justificación mucho más elevada, mucho más que la que ha dicho él, que bueno, que sí, no es que esté mal, o sea, el hecho de controlar la ruta de acceso es algo también que estratégicamente es correcto, pero que normalmente nosotros solemos leer aquellos grandes crímenes por grandes civilizaciones unas contra las otras por el territorio, los recursos que tienen, por las riquezas, y no, esto es más bien un acto que podría ser perpetrado perfectamente pues por una tribu. Yo creo que similar a aquellos asesinos islámicos de la antigüedad, que iban cuchillo en mano y que era una tribu que lo que se dedicaba era pues a pasar a cuchillo a todo el que veía, y que bueno, que ha quedado hasta nuestros días pues esas barbaries de los actos que cometían, que era contra mujeres, niños, hombres, no distinguían en absoluto. Y una cosa parecida, pero fíjate, lo curioso es que aquí en nuestra península ibérica, en nuestro país, sí, ocurrió en un pasado y fue tan violento como esto.
Pedro, quiero poner en valor tu presencia en redes sociales, en radio, prensa y plataformas audiovisuales, que te ha consolidado como una de las voces más reconocibles de la divulgación histórica en español. Y para quien se acabe de incorporar, decir que esta noche está Pedro Pérez, el Cubil de Peter, presentando su obra Enigmas sangrientos de la arqueología, un viaje forense por los crímenes que explican quiénes somos. Y me fijo ahora en la figura del vampiro surgida en la Europa del siglo XVII y comienzo del XVIII. ¿Existió de verdad o fue fruto del miedo y la superstición, Pedro?
Yo creo que lo que existió de verdad fue el miedo. Y yo creo que el miedo, cuando no tiene una explicación racional disponible, pues construye sus propios monstruos. Lo hemos visto a lo largo y ancho del planeta y en todas las épocas, ¿no? Y la figura del vampiro es uno de ellos. Y yo creo que la arqueología nos ha permitido entender exactamente cómo se fabricó ese personaje, ¿no? Yo el caso podía haber escogido muchos otros, porque en el caso de los vampiros, sobre todo en el folclore europeo, más concretamente el centro europeo y de Europa del Este, está sobradamente documentado. Pero yo utilicé el caso del cementerio de Drausko, que es un cementerio muy chiquitito en un pueblito de Polonia, que está datado entre los siglos, como dices tú, ¿no? Como has dicho tú muy bien, el siglo XVII y siglo XVIII. Allí el caso es que, bueno, aparecieron varias tumbas de unos individuos enterrados de un modo que no es para nada lo habitual. Yo creo que nosotros cuando, bueno, pues desafortunadamente tenemos que asistir a un entierro, ya sea un ser querido, una persona, bueno, pues un conocido, pues son entierros respetuosos, con una persona, pues bueno, tratada de forma honrosa hasta el final, ¿no?, hasta que es sepultada. Pero en este caso no fue así. Aparecieron una serie de personas, pues con un, por ejemplo, con hoces de hierro colocadas sobre el cuello, de modo que si se intentaba levantar, pues se iban a cortar el cuello, ¿no? Se decapitarían a ellos mismos, o incluso aparecieron otros con piedras enormes metidas a la fuerza en las mandíbulas para evitar que mordieran, ¿no? De hecho, con tanta fuerza que les llegaron a desencajar la propia mandíbula, ¿no? Esto son medidas antivampíricas, vamos a decirlo así, anti no muertos, si se me permite, para que yo para ampliar un poco el término, ¿no? Es decir, esto lo hicieron porque querían que esos muertos se quedaran muertos, es decir, que no se levantaran de ahí, ¿no? Y el término vampiro vino después, ¿no? Vino ese perfeccionamiento de la figura, ¿no? Del chupasangres, ¿no? De la persona que se alimenta de la vida de otra, ¿no? Fue perfeccionado mucho después, sobre todo en el siglo XIX, por las novelas de la más famosa, como no, de Bram Stoker. Pero la práctica de estas prácticas antivampíricas, si se me permite la expresión, ya existían desde mucho antes, ¿no? Y aquí, pues bueno, se nos plantea una pregunta bastante obvia: ¿por qué hizo eso una comunidad, ¿no?, una comunidad rural en este caso? ¿Qué miedo tienes que tener para enterrar a tus muertos con hoces y piedras en la boca? Pues aquí, mira, gracias a los análisis más modernos, aquí es uno de los casos en los que la arqueología se ha servido de las últimas técnicas que hay en análisis forense, y es que gracias, pues, sobre todo a la genética y al estudio genético y al estudio isotópico de los restos, pues pudimos obtener esa respuesta. Esas personas eran personas que no eran de eran, bueno, eran no eran de capas muy altas de la sociedad, eran vecinos, simples vecinos del pueblo de toda la vida, y que murieron probablemente de una epidemia de cólera, ¿no? Murieron probablemente, alguno de ellos fue el paciente cero, seguramente, y el resto pues fueron contagiados, ¿no? Se murieron contagiados y probablemente la manera de fallecer fue muy desagradable, porque el cólera, pues la sintomatología produce, pues eso, diarreas extremas, deshidratación también extrema. Incluso cuando se retrae la piel también de la boca, de ahí que se puedan percibir los caninos más pronunciados, ¿no? Que es algo que, bueno, el tema de los colmillos afilados asociados a los vampiros es muy típico, ¿no? Pues al final esa apariencia y luego el hecho de enterrarlos y probablemente el no tomar medidas profilácticas con ellos de primeras hizo que, pues, sus sudarios quedaran, pues, probablemente manchados con fluidos, probablemente con sangre que salió de los cuerpos. El ver eso les hizo pensar que esos cadáveres estaban devorando la mortaja, incluso querían alimentarse de los vivos, ¿no? De todo esto que os estoy contando es donde se nutre la leyenda, ¿no? Y aquí en este caso, pues yo, más que un ser sobrenatural, que es lo que planteo, aquí yo lo que se percibe, lo que se rastrea es la creación de un chivo expiatorio, ¿no? Vestido de toda la superstición que vino después, ¿no? Yo creo que es la forma que, como decía al principio, ¿no?, que la forma que toma el miedo cuando no tiene otro lugar donde meterse, ¿no? Y lo inquietante es que se ocurrió en el siglo XVII, ¿no?, en una aldea polaca. Yo creo que lo más inquietante es reconocer ese patrón, ¿no?, la mecánica de encontrar un culpable, como decía antes, el externo, a una crisis colectiva como puede ser una epidemia, ¿no? Puede cambiar el vocabulario, puede cambiar la plataforma donde se distribuye el miedo, pero yo creo que el argumento de fondo es el mismo, ¿no? La enfermedad viene de fuera, alguien del pueblo se contagia, alguien cercano a nosotros se contagia, y al final, pues, esa persona, pues, es el que tiene que pagar, ¿no? Y la culpa de todo es esa persona, y acabando con ella nos libramos todos los demás del problema. Pues bueno, yo creo que se puede, desde la figura del vampiro, que es lo general o lo genérico, lo más llamativo del caso, se puede rastrear algo mucho más profundo, ¿no? Que es eso, ¿no? La necesidad de crear un chivo expiatorio, una figura monstruosa, si se me permite, que nos haga olvidarnos de que fueron humanos, como nosotros, y se puede hacer con ellos, pues, incluso, pues, una profanación post-mortem, ¿no?
Luego también te encuentras que muchas personas eran señaladas como posibles vampiros, que eran los suicidas, personas que venían de fuera, extranjeros, marginados, personas con deformidades, como bien comentaba Pedro, personas que fallecían debido a una determinada epidemia, y eso era lo que formaba ese mito del no muerto, ¿verdad? Más que pensar en chupadores de sangre, obviamente, y que se levantaba de las tumbas.
Era como el caldo de cultivo, ¿no?
Claro, se buscaba muchas veces aquello, ¿no? Lo contra natura. Nadie entendía que alguien se pudiera suicidar, ¿no? Por ejemplo, pues a ti te enterramos boca abajo, para que por si rascas, que rasques no hacia la superficie, sino que vayas más hacia en profundidad. O te ponemos un ladrillo en la boca, como han aparecido en Bulgaria, en Venecia. Es decir, costumbres que ahora nos pueden parecer prácticas funerarias extraordinarias, pero que realmente eran convicciones sinceras que se debían a una superstición, un fenómeno cultural en aquella época, obviamente.
Hacía referencia a tu anterior libro, y es que tú tienes obras anteriores dedicadas al mundo romano y a los grandes enigmas arqueológicos, y con este libro, Enigmas sangrientos de la arqueología, publicado por la Esfera de los Libros, pues conviertes la investigación histórica en una experiencia realmente apasionante. ¿Cuál fue el primer asesinato documentado y cómo se descubrió miles de años después?
Bueno, pues mira, el registro más antiguo lo tenemos aquí, en la península ibérica, lo tenemos en la cima de los huesos, en Atapuerca, y eso es muy llamativo, ¿no? A mí es algo que me pareció el gancho perfecto para arrancar, que el asesinato más documentado más antiguo de todo el mundo esté en un lugar tan especial para el estudio de la evolución humana y de la especie humana como es Atapuerca, me pareció fantástico. Y estamos hablando de un asesinato de hace 430.000 años. O sea, ya llovió desde entonces, ¿no? Sí. En este caso, pues es un cráneo de Homo heidelbergensis, vamos a decirlo así, pues uno de los antepasados directos del Neandertal, ¿vale? Viene a ser el pre-Neandertal, para situarnos, ¿no? Y en este caso, pues con ese perfil, ¿no? De que nosotros no solemos hacernos una idea de física, bueno, más o menos, nos imaginamos un poco cómo puede ser el Neandertal, pues esta persona en su cráneo apareció con dos impactos en la frente, ¿no? Ambos causados por un mismo instrumento. Probablemente pues una masa de madera, un palo de madera, que probablemente utilizaran para defenderse o para apoyarse, no se sabe muy bien. El caso es que los dos estaban hechos en el mismo ángulo, por lo tanto, la probabilidad de que esos golpes hubieran sido accidentales se redujo a cero, ¿no? Este caso fue estudiado por lo lideró Noemí Sala, que es una de las paleoantropólogas más reconocidas de Atapuerca, y por supuesto de los ilustres Arzuaga y Carbonell, que estuvieron también dentro de la investigación, y se dieron cuenta de que lo que estaban investigando cuando recogieron los trozos del cráneo, que ojo, estaba fragmentado en 52 trozos, fue pues eso, lo que tenía delante era lo que parecía, ¿no? Un asesinato, porque alguien golpeó a esa persona dos veces y lo hizo con intención, ¿no? Y esa persona murió en el acto, ¿no? Pero lo que convierte en este caso en algo más que una estadística, vamos a decir, forense, es en el contexto en el que apareció. Me explico. Mira, la cima de los huesos es un pozo vertical de acceso muy difícil. Y en su interior se encontraron también los restos de unos, de 20, muchos individuos, 29, si no me equivoco. Eso, evidentemente, no es normal. No muere gente de forma natural en el fondo de un pozo, vamos a decir, bastante inaccesible, ¿no? La hipótesis más sólida es que ese lugar fue usado de forma deliberada para depositar esos cuerpos de los fallecidos. Es decir, que podemos rastrear aquí también uno de los primeros rituales funerarios de la historia, ¿no? Que eso también es muy importante. Y a este señor que asesinaron lo bajaron ahí. El asesinato más antiguo documentado en Europa aparece en el mismo lugar y en el mismo contexto de lo que parece ser ese primer ritual funerario, ¿no? Es decir, los dos gestos más humanos que conocemos, matar y en este caso también llorar al muerto, ¿no? Aparecen juntos, inseparables, ¿no? Hace 430.000 años, como si los dos fueran parte del mismo paquete desde el principio. Uh-huh. Y yo creo que eso dice algo sobre nosotros que ningún libro de filosofía puede decir con tanta claridad, ¿no? Si me lo permites, bueno, si me preguntabas cómo se descubrió, pues bueno, al final se descubrió con el análisis de las lesiones. Yo creo que los investigadores del equipo de Atapuerca llevan décadas trabajando con esos materiales, ¿no? Con muchísima precisión. De hecho, se han reconstruido no solo el de este que no lo mencioné, pero se le puso el nombre de Cráneo 17, otros muy conocidos como el de Miguelón, como el de Benjamina, ¿no? Que también son casos muy, muy conocidos y muy ilustrativos de la variedad, ¿no? de casos que vivieron o de los habitantes que tuvo Atapuerca. Y yo creo que en este caso lo que me parece importante, yo creo que el caso no dice que seamos violentos por naturaleza y ya, ¿no? Yo creo que utilizo, para cerrar el círculo, porque me has preguntado por el más antiguo documentado, sí. Yo utilizo Atapuerca también como el cierre del círculo, porque también acabo en el capítulo final allí. Porque al igual que encontramos la oscuridad, que es este asesinato, que no sabemos por qué lo mataron ni qué les llevó a tomar esa decisión, pero sí que una vez muerto, una vez asesinado, lo bajaron con respeto, y eso a mí me vuela la cabeza, porque cuesta procesarlo, ¿no? Una persona que la asesinas, ¿qué ha hecho esa persona que la asesinas? Pero luego le muestras respeto bajándolo donde está el resto del grupo, ¿no? Es algo que me choca muchísimo. Y es algo que hila con lo que te quería decir, que en Atapuerca también aparece pues el mayor símbolo, yo creo, que de bondad y de luz que tiene el ser humano, ¿no? Que es el caso de Benjamina, que fue una niña que nació con una malformación muy severa en el cráneo, que probablemente pasó calamidades para alimentarse, para tenerse en pie, para caminar, para todo, pero sobrevivió 9 años. Y esto quiere decir que la cuidaron. Todo ese tiempo hubo un grupo que la protegió y la cuidó, ¿no? Encontramos la muerte y la vida en el mismo lugar.
El ser humano es así. Tiene su cosa buena, su cosa mala, y lo que realmente es apasionante, que la información, ¿no?, que se puede obtener de algo que aparentemente pues está muerto, entre comillas, es decir, que no, que se supone que no va a revelar absolutamente nada. Es cierto, Pedro, que a través de tus páginas el lector se enfrenta a preguntas que parecen sacadas de una novela negra. Y a ver si tiene respuesta a esta. ¿Usaron los romanos armas químicas en la fortaleza de Dura Europos mucho antes de la guerra moderna?
Pues, para ser precisos, no fueron ellos los que lo usaron contra ellos. De hecho, bueno. Lo utilizaron los sasánidas, los persas sasánidas fueron los que utilizaron una de las primeras armas químicas documentadas, ¿no? De hecho, es el primer uso documentado de un armamento químico propiamente dicho en un combate, y data de, como has dicho tú, del año 256 después de Cristo en Dura Europas. En Dura Europas, una fortaleza que estaba, en este caso, en la frontera oriental del imperio, a orillas del río Éufrates, en lo que hoy sería Siria, ¿no? Y era una posición realmente envidiada y también jugosa, porque era una posición realmente estratégica para controlar el cruce del río, ¿no? El caso es que, bueno, allí, debajo de una de las torres defensivas, aparecieron 19 soldados romanos en posiciones que no se correspondían a una batalla convencional, ¿no? De hecho, cuando se descubrieron entre finales del siglo XIX y principios del XX, y los arqueólogos en aquella época no pensaron para nada en que esta gente pudiera haber muerto por armas químicas, ¿no? Por una, en este caso, una reacción química. Pensaron que fue la típica, bueno, pues una batalla heroica entre persas y romanos, ¿no? Algo que, bueno, pues la literatura hasta ese momento pues apoyaba, y se quedó así, ¿no? Pero no fue hasta principios del siglo XX cuando los análisis químicos demostraron que, bueno, en los muros aledaños donde estaban los cadáveres, había pues una capa de hollín negro, y al analizarla apareció pues la combinación de azufre y de betún. Entonces, probablemente la teoría que se tiene es que los persas hicieron un túnel por debajo de la fortaleza, los romanos se enteraron de que los persas estaban haciéndola, o los persas se dejaron que se enteraran, y intentaron hacer una especie de contragalería, ¿no?, para dar con ellos en el túnel por debajo, ¿no? ¿Qué hicieron los persas? No tenían ninguna intención de combatir. Lo que hicieron es que esperaron a que los romanos abrieran el agujero para, al quemar, digamos, ese betún con el azufre, ese humo se colara por el hueco que ellos abrieron, haciendo un efecto de chimenea, y los gasearon a todos. Los dejaron, en este caso, fritos a todos allí, ¿no? Básicamente se asfixiaron, como pasado, de hecho, algo que no volvimos a ver de manera bastante gráfica hasta la Primera Guerra Mundial. Con el uso del gas cloro o del gas mostaza, ¿no?, que tiene unos efectos muy parecidos a esta reacción química, ¿no? Básicamente, pues le quemaron los pulmones, las mucosas. Fue una muerte bastante desagradable, si se me permite.
Para terminar, Pedro, y a ver si puedes responder lo más breve posible. Cada caso incluido en tu libro demuestra, en Enigmas sangrientos de la arqueología, demuestra que la violencia, el miedo, la ambición o la superstición han acompañado al ser humano desde sus orígenes. En el caso de las antiguas necrópolis en las que han aparecido pruebas de masacres prehistóricas, ¿qué información se ha revelado?
Bueno, pues que pues al final que yo creo que se desmonta la imagen sistemática de que en el pasado, o de ese pasado pacífico, ¿no?, que fue corrompido por la aparición de la civilización. Yo creo que la violencia, en este caso la violencia organizada, no esperó a que inventáramos cosas o hitos como la escritura, las ciudades o la propiedad privada. Esto existe desde que existimos, nos ha acompañado desde entonces, y yo creo que la arqueología nos revela en todos estos casos, más allá del impacto inmediato, es el mecanismo que dispara esa violencia, ¿no? La investigación demuestra que la violencia letal pues suele aumentar, como os dije al principio, en periodos de escasez de recursos, ¿no? Cuando el enemigo prospera demasiado y empieza a verse como una amenaza, ¿no? Yo creo que no es un fallo de la naturaleza humana, yo creo que es una respuesta adaptativa al entorno, ¿no? Yo creo que esas explosiones de violencia que se ven en las necrópolis, como me preguntas, son la fotografía perfecta de esto que te estoy comentando.
Cambian las épocas, las armas y las creencias, pero persisten los impulsos esenciales del miedo al otro, la lucha por el poder, la necesidad de justicia y también la capacidad de compasión y redención. Historiador por la Universidad de Oviedo y comunicador vocacional, inició su proyecto divulgativo en 2015 combinando conocimiento académico con un lenguaje cercano y dinámico. Con Enigmas sangrientos de la arqueología queda una certeza inevitable de un pasado vivo que sigue hablando a través de cicatrices, o sea, cenizas, tumbas alteradas y objetos abandonados en mitad del desastre. Allí donde antes solo había silencio, la arqueología moderna descubre historia de dolor, supervivencia y violencia que conectan directamente con las propias inquietudes contemporáneas. Pedro Pérez, el Cubil de Peter, un placer haber escudriñado las páginas de Enigmas sangrientos de la arqueología, ese viaje forense por los crímenes que explican quiénes somos, editado, publicado por la Esfera de los Libros. Un auténtico placer.
A vosotros, muchas gracias.
Pilar Muriel en La noche más hermosa.